Pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que lo, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, con gente amiga que ha venido en este lunes. Está esta noche con nosotros Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches, gracias.
Y el querido Gillespie, vamos a esperar a que se desnude para aplaudirlo. Muy bien. Señores, oiremos de labios de Patricio Barton noticias que hacen...
¿De labios?
Sí,
de labios.
Porque sí, habla, tiene una impostación muy labial.
Tengo las cuerdas pegadas.
Sí, sí, pegadas a los labios directamente. Sí. Y su aparato fonador es de muy breve distancia. Sí. La cuerda vocal es pegadita a los labios y nada más.
Bueno, vamos a volver a La Plata, señores, este viernes.
Bien, bien, ya lo estaba esperando, no podía aguantarme más.
Sí. Sí. Teatro Coliseo Podestá, si mantenemos la locación fija.
Sí, mantenemos todo fijo, el viernes 18, Teatro Coliseo Podestá, entrada libre y gratuita como siempre. La venganza será terrible desde La Plata, de lunes a jueves. Atendemos aquí, en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Hay mucha gente de vacaciones, hay provincias de vacaciones. Uruguay creo que también hay gente de vacaciones. Entonces quizás hasta... ¿Hay gente de vacaciones acá o no?
Sí.
Ah, mira, acá todos.
¿Y de Uruguay hay gente? Ha venido gente de Uruguay, no tanta como siempre. Hay días que son mayoría.
Y de Rosario hay vacaciones, me decían también, ¿no?
De Rosario no hay nadie, ¿no es cierto?
Sí, de Rosario, ya, Rosario.
Hay ninguna, lo dicho, ninguna persona.
Entre Ríos.
Bueno, señores.
Así que bueno, volvemos a La Plata.
Bien.
Esa es
nuestra. Sí, hay que ir al Coliseo Podestá porque últimamente no estaba yendo nadie, ni siquiera nosotros.
No, bueno.
Con decirle que el viernes pasado estuvimos aquí con mucha gente aquí a la vuelta, en el...
Un lujo,
Rodríguez.
La verdad que es un marco lujoso, el Palacio Rodríguez.
Ya tenemos pensado hacer un casamiento allí.
El suyo, usted prometió.
Sí, yo me voy a casar, ya tengo el salón.
Sí, ¿qué falta? ¿Qué falta?
Me falta todo lo demás, pero el salón lo tengo. Muy bien.
Bien.
¿Qué otra noticia tiene?
Y después hay un llamado a la solidaridad de un oyente, que es Rodolfo Díaz, que pide, por favor, tiene a su hija Marianela, padece una enfermedad de Devic.
Hay un festival, ¿no es cierto?
Sí, la medicación es muy costosa, y entonces hacen un festival este domingo, de 12 a 22 horas, o sea, toda la tarde, desde mediodía hasta la noche.
¿A dónde? En San Isidro, ¿no?
En San Isidro, es en la avenida Tomkinson 1175. Esto es San Isidro. Van a actuar Los Pasteles Verdes, Grupo Humano, Ángeles, Marcelo Ríos, Diego da Silva. Y el bono contribución será de 10 pesos.
Bueno, hay que ir. Ya prepárense los vecinos de San Isidro para apoyar ese festival.
Bien.
Los Cabernet han estado en Tucumán. Han estado en Tucumán.
Han estado en Tucumán.
Esta noche no estará con nosotros Manuel Moreira porque vienen viajando.
Ah, están todavía no retornan. No
están viajando en este mismo momento. En un carro.
Pero hay noticias que le fue muy bien.
Así es.
Y que incluso tocaron viernes y sábado, creo.
No, sábado y domingo.
Correcto.
Lo dicho. Bueno, saludemos. Salvo que usted quiera contarme algún hecho. ¿Usted tiene algún hecho que contar?
Yo le voy a contar la exótica pelea de la Mole Mole.
¿Quién es la Mole Mole? Vamos a empezar de para los que no sabemos nada.
Bueno, a ver si cierran un poco los libros y ven un poco de... Algún día cierren un libro, les pido por favor. Y vean la pelea, como la Mole Mole es un ultra pesado, la categoría más grande, más de 500 kilos.
Ah, me encanta ese señor, no me voy a pelear con el señor.
Son prácticamente camionetas que suben al 500 kilos de peso, una piña de esas, ¿sabe qué? Disuelve el cráneo directamente.
¿Y dónde peleó?
En Tucumán, donde estaba el grupo Cabernet.
Al lado.
Porque tuvo un retador.
Peleó con Moreira, por eso Moreira no vino hoy.
Y lo insólito fue que aparentemente casi no hubo ningún golpe, dado que el retador se zambulló en el ring.
¿Se tiró?
Sí, en los primeros 20 segundos de la pelea. Y otros más amigos de él lo rodearon y bueno, y perdió.
Sabia decisión, igual.
Sí, pero... ¿Y la gente qué dijo?
No, la gente fue un desastre. La
tongo, verdad, tongo.
La recepción de esta mini pelea, porque fue una mini pelea pero muy emotiva.
Imagino, muy emotiva.
Nos llegaron a cruzar una piña. Fue mala, la tiraron bolsas de plástico.
¿A dónde? No, a la basura.
Botellas de plástico, sillas de plástico.
Claro, es difícil. La bolsa de plástico para arrojar desde el ringside, si uno no está conforme con una pelea, es perfectamente inútil. Imagino el tipo tratando de arrojarla y la bolsa babosa ahí,
que no se
lastimosa, avanza unos 60 centímetros y cae allí. Y deja al hombre indignado que quería matar a alguien con él en una situación patética. ¡Te voy a matar! ¡Que la bolsa queda ahí!
Y además la Mole Mole esperando el cruzado de brazos arriba del ring. ¿Qué hacía mientras tanto? Porque...
No, entonces no eran bolsas, sino botellas de plástico.
Botellas de plástico y sillas de plástico.
Ah, sí, incluso con algún espectador.
Con lo cual fue bastante, no llegó a mayores, porque si hubieran sido botellas de vidrio y sillas de vidrio...
Sí, claro.
Es desastre, totalmente.
Incluso bolsas de vidrio.
Mal llamadas peceras.
Sí. qué suerte.
Y la pregunta que queda flotando es esta.
¿Cuál?
Que yo me la vengo haciendo desde esta tarde.
Dígala, anímese.
¿Es un deporte el boxeo o es una...
¿O qué?
Mira, hay un silbido. Hubo un silbido cuando...
¿Es el deporte un boxeo?
Porque hay algunos... Este es un debate que viene... Yo trabajé con Osvaldo Príncipe en un programa de radio.
Claro, todo el tiempo se preguntaban eso desde que empezaba.
Exactamente. Mientras se estaban agarrando las preguntas.
Y sin que nadie contestara nada.
No, porque hay gente que dice, pero el objetivo del boxeo es destruir al rival.
Y hay otros que dicen, no, porque en realidad el boxeo es
el rugby es un deporte de
cosa de vida, porque nos enseña a aniquilar a nuestros adversarios. Ah, no, eso era nosotros.
No, el rugby, la finalidad es que gane uno y tantos y qué sé yo, y bueno, en fin. Pero no es el objetivo, no es destruir físicamente a los demás. Claro,
pero convengamos que si uno lo destruye, gana.
Sí.
Que si uno hiciera eso, sería campeón mundial.
Bien. ¿Usted qué piensa?
No sé qué piensa. A mí no me gusta el boxeo. Si es deporte o no, qué sé yo. ¿Es importante definir si es deporte o no?
No, a él solo le importa. Pero diga algo, por favor, para que no se prolongue.
Bueno, entonces digo...
Dime una opinión.
Señores... El boxeo no es un deporte.
No, es un deporte. Yo digo, sí, es un deporte.
Claro, y así hacemos polémica y que votemos. ¿Lo votemos?
Claro, no podemos, para ahorrarnos el trabajo, que lo haga votar Formento. Y después nos dice los resultados y listo.
¿Por qué es un deporte?
El señor dijo que
era un deporte. Sí. Porque, no sé, pero es un deporte, señor. Porque va gente y grita. Todos los lugares donde va gente y grita, para mí es un deporte. Deporte.
El automovilismo, ¿es un deporte o no?
¿Cómo no?
Un tipo que aprieta un
acelerador. Ese sí,
ese sí. Ah, es un deporte el automovilismo.
Por supuesto, que si anda a manejar un Fórmula 1, a ver cómo quedas después, la concentración que
tiene. Claro, que tiene mucha concentración. Para mí el automovilismo y el ajedrez son los mejores deportes que hay.
Claro que sí. Además, señor, el boxeo no propende a la salud física y psíquica de las personas.
No, señor. Al contrario, consiste en hacerte perder la salud.
Eso que el deporte...
Yo, me parece fantástico. Yo no tenía una... Yo no tengo una opinión.
Ah, ¿no tiene?
Ah, qué piola. Viene y tiró esto.
Ha venido aquí nada más que a hacerse de una opinión para... para compartirla con sus novias.
Muy bien. Listo, yo no tenía una opinión. Ahora tengo dos.
Sí. Si quieres yo me doy vuelta. Es mucho más elegante es que no sea un deporte.
Sí, pero para mí sí es un deporte. Voy a cambiar.
¿Por qué?
Voy a cambiar, es un deporte porque la gente va y grita y se entusiasma.
No es un deporte porque propende a la destrucción del ser humano en general, y en particular de los boxeadores.
Listo, perfecto. Igual le voy a decir una cosa.
Sí.
A usted, que está en contra.
Sí.
Nicolino Loche peleó, nunca le pegaron una peña. Ya fue campeón mundial.
Por favor.
¿Y cómo entrenó? ¿Cómo entrenó? ¿Usted estuvo en ese
esquivando, pelea? Lo único que hacía es esquivar. Los rivales...
trataban de pegarle y él movía la cabeza y se cubría.
Sí, señor.
Con juego, sabio juego de palancas. Sí. Y nadie le podía pegar.
Y los rivales en un momento decían, me rindo, perdí.
Me rindo, decía.
Y no había violencia.
Y tendría que valer rendirse en el boxeo. ¿Cómo se dice? ¿Me rindo o me venzo?
Como el yogur, le llega la fecha y...
No, no, pero en realidad en las peleas que hay por ahí es que el dominio de un peleador se hace tan ostensible que el otro puede decir, está bien, me rendí. Pero eso en la lucha, a lucha. ¿A quién le gusta? ¿A lucha o a piña?
¿A qué?
A lucha o a piña, cuando se pelea con un tipo. Por ejemplo, se pelea con un tipo en la calle, ¿no es cierto?
Te voy a matar a la lucha.
¿Pero se aclara con el tipo en la calle? Una vez que se va a pelear, bueno, no, a
lucha. Libre, lucha libre.
A lucha,
no,
luchita.
Usted tiene que esquivar el sanguchazo y tratar de buscar la lucha. Si no, esa piña.
Si no termina en si sumo lo suyo.
Claro, si no vale, aclarar. No, no, pará, flaco, a piña. No, no, a lucha, no. Pero...
Así no.
Así no.
No es lo que habíamos hablado. De todas maneras, yo quiero aclarar a los señores
boxeadores. Buenas noches.
Sí. Y a la...
Debe ser el dueño de la radio, este.
Sí.
De la forma en que habla.
Y al señor Mole.
La Mole Moli.
La Mole Moli, que espero que no se hayan sentido ofendidos por mis palabras.
El hombre Moli. Sería terrible para usted. No, sí, sería terrible para usted. Ofender a la Mole es la última cosa que suele pasarle a uno.
Así que a partir de hoy me encanta el boxeo y... Mañana iré a practicar el gimnasio.
¿El hombre Mole pertenece a los Cuatro Fantásticos?
Sí, señor. La Mole.
La Mole, ¿no? El hombre Mole o... Oh.
Mm. Son cuatro elementos. Mole y tres fantásticos más. Que...
Uno es un tipo que está ardiendo siempre, ¿no?
El hombre llama.
El hombre llama. Ahí voy.
Contesta.
Después, ¿qué otro? El hombre,
¿quiénes son? El hombre elástico.
El hombre elástico.
Pero el hombre elástico estaba antes, era otro que trabajaba solo, que asomó el cogote por el décimo piso. No era
ese problema. Era espectacular el hombre elástico.
Sí,
¿eh?
sí.
¿Y no se vence el hombre elástico también, hablando de vencimiento?
El elástico tiende a vencerse, como lo sabe cualquiera que use calzoncillo. Con el tiempo, cualquier calzoncillo allá, a los 10, 15 años.
¿Cuánto pasaron calzoncillo?
Le empieza a flaquear.
Claro, bien. Y queda más que hombre elástico, el hombre fruncido, el hombre cintita.
El hombre vencido. Un elástico vencido. Buenas tardes. Deme un metro de elástico. Le voy a decir que los tipos que tienen mercería y te venden elástico, sí, te caminan.
¿Por qué?
Porque al medir te lo estiran.
Sí, señor, acá el elástico se vende estirado.
¿Y cómo se fabrica el elástico? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Alguno que tiene la sala?
Cualquiera que haya mirado con una lupa un elástico, caso mío, se va a encontrar con filamentos de goma, cientos de filamentos de goma, y eso es el elástico. Si uno lo ve con un microscopio.
Pero hay que tener corazón para andar mirando un elástico. Por un...
Usted mira los calzoncillos con
microscopio. Claro. El microscopio saca un pedazo de calzoncillo por arriba del cinturón y lo estira y lo mide ahí con el microscopio.
Bueno, son todas las barbas y detalles que se ven a simple vista.
Pero goma...
son banditas elásticas en miniatura.
En el sentido de Manaos. Caucho, sí. El árbol caucho,
del caucho, no, todo debe ser eso. Procesado.
Pero cuidado, sí. Porque acá hay una trampa.
Ajá. Atención, denunciamos la mafia de los vendedores, sí, de elástico.
Había que atrever.
No, porque no todo es goma, porque si no se tendría que romper.
No todo es goma, es un programa cultural.
Sí. Si no se entiende, si es goma, se tendría en algún momento, y es irrompible prácticamente un elástico.
Un elástico es irrompible, pero como hemos dicho al comienzo, empieza a perder tonicidad, sí, a perder, se vence. Sí. Y al final usted llega un día en que lo estira y lo suelta y no sucede nada. El elástico cae baboso allí mismo. Sí. No vuelve. Se pierde volvete.
Pues a mí me pasa lo mismo, que yo las odio. La verdad, cuando me regalan un par de medias de lana, las odio porque la media de lana se estira.
¿Sí?
La parte de arriba. Y queda como acampanada.
Yo le regalé medias de lana para su cumpleaños.
Y bueno, si me tengo que poner la cara. Y después me la regaló a mí para el mío.
Sí. Parecen dos embudos las medias.
Le sirve de filtro de café.
Sí. Sí, a mí el problema es que yo uso las zapatillas un par de talles más grandes, porque desde chiquito tengo...
Mire, ese... A mí me pasa algo, se lo voy a confesar ahora.
Dígalo.
Tengo un par de medias que está embrujado.
Uno. ¿Cómo puede ser?
Por ejemplo, me lo pongo y salgo a caminar y la media se me baja sola.
¿Y sí?
Me va ganando el zapato. Y cuando miro parece que estuviera sin media. Se me va para la punta. ¿En serio?
Le queda mitad del empeine.
La compré acá, señor.
¿Acá compró esa media?
La compré.
A ver, muéstremela.
¿No tiene media usted?
Sí, las tengo todas enrolladas en la punta de los dedos. Y a cada rato tengo que meter el dedo adentro del zapato y tirar para arriba con gran esfuerzo.
Sí.
Y la gente se da cuenta y dice, ¿qué hace este que mete el dedo dentro del zapato y tira para arriba?
Pasando la media.
Y después sigue comiendo.
Ah, pero mire, sí, son medias elastín, son de aquí.
Marcas de media.
Marca de media.
Vemos la marca de media. El Anca.
¿En serio?
El Anca.
Ciudadela.
La otra, MacGregor.
Está muy bien. Media de mujer, Reina Cristina.
Cocot.
¿Qué?
Cocot.
¿A dónde las compras?
Hay una vez que se sube al colectivo, ata una media.
Carlitos. Medias Carlitos. Los chicos piden a gritos medias Carlitos.
¿Y se las dan?
No sé.
Le iba a decir, hay un señor que vende...
O vendía un colectivo. Solo grito. Ingreso irrestrito. Gritábamos nosotros en la facultad. No sabíamos dónde cometer el error. A veces gritábamos un solo grito, ingreso irrestrito. Y otras veces un solo grito, ingreso irrestricto.
Está muy bien, la verdad que muy bien.
Queremos acción y no restricción. Podría ser.
Pésimo.
¿Le puedo contar lo de la media del colectivo?
También era complicado gritar...
Déjese de bromar con la media del colectivo.
Yankees, atrás, a Cuba no tendrás.
¿Eh?
Y ahí sería mejor... Yankees, atrán, a Cuba no tendrán.
Claro.
No, no tendrás. O no tendráis, por ejemplo. Entonces, Yankees, atráis... A Cuba no tendráis. ¿O Yankee qué? Yankee, atrás. Está bien, era el singular.
¡Mírenlo!
Acaba de descubrir Leo después de 30 años de tribulaciones. El grupo que se disolvieron incluso.
Y los yanquis no dieron marcha atrás.
Y hasta invadieron Cuba. Claro, es yanqui atrás, a Cuba no tendrás. Pero teníamos nosotros la certeza, o tenían los manifestantes la certeza, de que era más de un yanqui el que bloqueaba Cuba. Ya que un bloqueo ejercido por una sola persona es fácilmente vencido y evitado. Basta con ir por el otro lado, la famosa estrategia para neutralizar bloqueos de una sola persona. El bloqueo mínimo es dos personas, una por delante y otra por detrás. De ahí el bloqueo anglo-francés, que por lo menos había dos personas.
Un anglo y un francés.
Bueno, pero usted me venía a hablar de otra cosa.
No, no importa, iba a hablar de yanquis atrás.
Iba a decir, hace media hora que está tratando de decir
¿qué
algo?
¿Qué le pasa con un elástico en la mano? Parece el loco del elastiquito usted.
No, había un señor que vendía en el colectivo, no sé si siguen vendiendo así, que para vender una media la ataba en el pasamano, en la parte de adelante de todo, y la estiraba hasta atrás, hasta la puerta.
Usted me está cargando.
Yo le voy a comprar, pero deme otra, no me dé eso.
Pero no solo eso. Le pasaba una, como una bidome, una chile, y no se cortaba, y decía, jue, 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 jue. No, la media que no se corre. Le tiraba tinta, le tiraba tinta.
Yo he viajado en colectivo y nunca lo vi el tipo ese. Está loco este.
Y después le prendía fuego.
Levante la mano que vio algo parecido alguna vez.
Mira.
Lo dicho. Los traen en ómnibus.
Yo no sé cómo la gente no se le tiraba encima para comprar 10 pares de esas medias.
¿Y usted por qué no le compró? ¿O sí le compró?
No, no le compré.
¿Qué es lo más raro que ha comprado? Este es el programa de Formento. En un colectivo. No me diga que nunca compró nada. Yo nunca compré nada porque me da vergüenza. A mí no. Levantar la mano ahí uno se pone en evidencia. Viene ese tipo y vende esa media extraordinaria que yo quisiera tener.
Sí,
más que nada en este mundo. Y yo no se la compro. Porque levantar la mano y todos te miran, como diciendo.
Qué estúpido. No tenés media en tu casa.
Claro.
¿Cómo va a comprar en el colectivo?
Claro, y el pasajero lo odia a uno porque dice: si no fuera por este que compra, sí, el vendedor no vendría, yo estaría más tranquilo en un mundo sin vendedores ambulantes.
A mí me pasan los...
sin papeles en el piso, sin otras personas.
A mí me pasan los semáforos. En el Gran Buenos Aires, en algunos semáforos, hay algunos que muestran, por ejemplo, una especie de botiquín.
Al botiquín, 10 pesos, al botiquín. 10 pesos.
¿Un botiquín en un semáforo? Bueno, o cosas así, cosas más insólitas.
Un equipo de cuchillos, tramontina, 10 pesos, tramontina.
¿Era el mismo vendedor?
Te lo ofrece poniéndote el filo en el cogote.
Y eso yo a veces me dan ganas de comprar, pero espero que compre otro antes. Y siempre arranca el semáforo y me voy.
Claro.
No me da cosa comprar primero.
No, además que las modalidades de venta cambian. En los transportes públicos ahora te venden payasos.
Cuidado.
Que te dejan al descubierto y dicen: ¿qué le pasa al señor que tiene esa cara? ¿Qué le pasa que tiene esa cara?
¿Y usted por qué no le pega una trompada?
Dice: ¿no va a comprar esto? ¿No va a comprar esto?
No puedo creer. Hay payasos que venden.
Payasos que venden.
¿Pero
y que
en
si
la televisión
no,
o...?
Empiezan... No, en los trenes, en los subtes, que no. Si no le compras, empiezan a hacer chistes, entonces con tal de no pasar el ridículo, uno puede comprar rápido.
Sin discutir demasiado el precio.
Sin discutir.
Ni las condiciones de pago.
¿Qué pasa? Que no hay buena onda.
El mejor era uno del hipódromo. El del hipódromo era extraordinario, Carlito. El del hipódromo que vendía unas lapiceras o cualquier cosa. Pero en realidad no le interesaba vender en absoluto. Pero tenía un discurso extraordinario.
¿Y cómo?
Con estas lapiceras, amigos míos, se firman los tratados de paz que evitan las guerras.
No.
Ninguna madre debería dejar de comprar esta lapicera. Extraordinario.
Lo mismo hay un tipo que vende lapiceras o vendía en la puerta donde vas a sacar el registro para conducir. Dice: compre lapicera ahora porque adentro no se vende. Compre lapicera ahora porque adentro no se vende. Todos comprando lapicera. Y nunca hay que escribir nada en todo el trámite.
Pero adentro, ¿sabes? No venden.
No la usé nunca.
Pero es verdad, no venden.
Claro,
¿Qué trámite? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué trámite hay que hacer para qué era?
Para sacar el registro para conducir, señor.
Para sacar el registro para conducir. Venimos, sí. Somos amigos los dos. Sí, sí. Y dijimos...
Lo acompañé, le digo...
De paso lo va a sacar él también. Sí,
sí, sí, tiene sí, tiempo, ¿no?
Sí, sí,
venimos. ¿Es primera vez?
Somos amigos, no, hace mucho.
No, ¿es el primer registro? ¿Usted tiene que hacer el examen?
Primer registro. Yo manejaba ciclomotor y bicicleta.
No, acá no todo. Cuenta nada, no vale nada.
Yo, en realidad el mío es el segundo, pero el primero es fraudulento. Tenía...
¿Ah, lo hizo acá usted?
No, lo hice en un pueblo de la provincia que te lo vendían. Que no puedo decir de qué provincia ni nada.
Ajá. Acá se
hace muchos años cuando...
Es cierto, usted sabe que yo sacó registro profesional...
En años de ignominia nacional.
Sacó registro profesional, camiones, helicópteros...
Sí, señor, mire, lo
incluye
tengo acá,
todo.
Lo tengo acá, tengo un poco...
Micro, de... larga distancia, todo.
Aviones.
Sí. ¿Le incluye avión, pero usted sabe pilotear?
No, ni siquiera sé manejar.
Pero es un peligro, ¿usted se anima a subir a un avión con ese registro?
A subir se puede subir cualquiera.
Le digo una cosa, hoy en día los aviones que hay, aprieta un botón
y se maneja solo.
Y pone Madrid y el avión va hasta Madrid y va a Madrid.
Y listo.
Mira, acá damos
piloto automático,
acá se llama. Damos el registro de conductor de pilotos de avión. Estamos abriendo ahora
el brevet.
Sí, lo damos aquí junto con el B1.
Se haga menos que está de cualquier cosa.
¿No? Sí,
el día de mañana vamos a un lugar y listo.
Yo quiero de moto de agua también, que me agregue moto de agua para andar en...
Sí, también, para la playa. Para la playa. Sí. ¿Quién te lo va a pedir? ¿Y dónde lo guardas?
Sí, la malla viene con un velcro, un bolsillito atrás.
Bueno, pero escúchame.
Y además lo damos platificado ese que usted dice.
Ah, bueno, ¿no? Listo.
El de la moto.
¿Qué tenemos que hacer?
Y tiene que dar el examen, señor, del avión.
¿Cómo viene a ser el examen?
El señor se tiene que subir al avión.
Es un poco muy bravo, ¿no? A mí la parte teórica es lo que no me sale.
¿A lo teórico no le sale?
Teoría del manejo, qué sé yo.
Primero nos tocan señales, me dijeron. Señales es lo primero.
Señales, por ejemplo...
Ahí está, ahí...
¿Cuál es esta?
Y una señal puede ser, digamos... el mar rojo se abre.
¿Y qué significa?
Significa que vamos a huir de Egipto.
Me parece que no es la respuesta, ¿no?
No.
¿Qué
bueno,
significa?
No, que el mar rojo se abre no
es un eclipse, súbito eclipse.
Entonces, no, a ver, señal. Mire esta señal.
Media lunas, 50 metros.
Curva pronunciada, bueno, señor.
Pronunciala como...
Discúlpeme, con eso ya lo tengo que buchar. Ya mismo lo tengo que buchar.
No, señor, pero...
Antes, por favor, compre una rifa para la Cámara de Empleados de Señales de Tránsito.
A ver, ¿qué otra tiene?
A ver. Mire esta.
Cuidado con el perro.
No, señor, ganado suelto.
¿Quién ganó?
Que hay ganado suelto, vaca suelta, caminando al borde de la ruta.
Pero yo no tengo la culpa. ¿O me vas a hacer la multa a mí?
A ver, tiene que circular con máxima precaución.
¿Qué tal?
¿Qué es esta?
Espiral para los mosquitos.
No, señor, rotonda.
Bueno, señor, parece una espiral.
A ver, muéstrame otra.
¿Esta?
Indios.
Para mí también, indios.
Cuénteme el dibujito que ve. ¿Cómo la ve usted? ¿La mira así?
Una flecha.
Claro, una flecha. Y entonces, si para usted esta es indios, esta otra que tiene estas flechas cruzadas, ¿qué es?
Tribus opuestas.
Bueno, está buchado, señor.
No, señor, no
se
puede.
Se tiene que retirar y tiene escúcheme, que vender el auto y páselo a buscar cuando
aprenda
a
manejar. No podemos arreglarlo esto con 5 pesos.
Un momento. Esto se tiene que arreglar. Son pocas señales las que no sabíamos.
Claro.
Usted me está ofendiendo.
Casi todas las sabíamos.
Usted me está ofendiendo. ¿Usted cree que por 5 pesos me voy a ensuciar?
10 pesos. 5 cada uno.
¿Pero usted por qué me están tomando? ¿Por un corrupto?
¿Qué es esa señal?
Dele.
Con una C.
50
cada déjenos uno. Pasar, que nos quedan, ¿qué le queda? La vista después de
la
esto.
La vista, la vista. A ver, vamos a probar.
Vamos a la vista. Vamos a la vista. Vamos a la vista, que no deje pasar, señor.
A ver.
Mire, mire, ¿qué dice aquí?
¿Qué? ¿Dónde?
Aquí, acá estoy yo. Mírenle para este lado.
Sí, ¿qué quiere?
¿Qué dice aquí?
¿Aquí andamos?
¿En dónde?
¿Dónde?
No, señor, usted no ve nada, discúlpeme. No ve ni el cartel.
¿Pero qué?
Usted está perfilado hacia la pared, mire hacia
¿dónde
este lado.
Está? A ver, muéstremelo.
¿Qué dice aquí?
Eso es un paquete de algodón.
No, señor, aquí, al lado.
¿Al lado?
Ah. ¿Dónde están las hormiguitas?
Esas son las letras, señor. Está en el cuerpo 68, ¿no ven esto?
A ver... ¿Cuál era esa? Esa que era como un palo con un redondel arriba.
Ahí. Discúlpeme, y... ¿El señor está alfabetizado?
Sí, señor.
Tiene hasta sexto grado.
Porque si no le mostramos dibujitos.
Ahí está, sí, sí.
A ver dibujos.
A mí me gustan los de Tom y Jerry.
No, señor, dibujitos inanimados.
Ah,
a ver, muy bien.
Mire este.
Oh, qué bien que le salió, ¿eh? ¿Su señora?
No, señor, el Sanchito Porky.
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, porque mire la
hora, la hora que se nos hizo.
Saludes, saludes.
Yo voy a saludar a la gente de la calle de los Títeres, que estuve ayer por ahí. Es un proyecto muy lindo que funciona en el Centro Cultural Sur, ahí en Avenida Casero, cerca de Vélez Sarsfield.
Sí, sí.
Donde pasan titiriteros de todo el país y hacen espectáculos allí. Así que a la gente de la calle de los Títeres.
Bueno, ¿usted, Guille?
A los Títeres voy a saludar.
Claro. Y el otro al señor que los maneja. Tengo correos electrónicos. Florencia es de la provincia de Salta. Bueno, y eso. Quiere una samba bien salteña para su novio que está de vacaciones. A ver, una samba salteña, maestro. A ver. A ver cómo se llama eso. Es de César Isela esta samba. Sí. Es de César Isela que está el viernes.
Ya estuvo.
Ya estuvo. ¿Y cómo estuvo? Y no preguntábamos tampoco. Bueno. Esto para Flor de Salta. Un fiel oyente, que no dice su nombre, te escucho hace muchísimo. Hice un foro de un juego de fútbol en tu honor. Bueno, muchas gracias. Alejandro se llama este hombre, que está en Los Ángeles, California, y se encontró con una película de los años 60 donde estaban Sansón, Hércules y Dalila juntos. Debe ser un espectáculo. La película es de muy bajo presupuesto, con actuaciones para el olvido. La mejor parte es cuando Dalila se enjuaga en un laguito. Pero dice, la pregunta es, ¿en qué momento de la historia estos personajes se juntaron?
Nunca.
En un momento, aparte dudo que pertenezcan a la historia. Me llamo Ramiro, le escribo de una localidad cercana a Barcelona, bueno, ¿qué tal? Y dice que escuchó la charla acerca de la belleza y está de acuerdo, y me cuenta que las baldosas mentadas por nosotros del Paseo de Gracia han sido diseñadas por el amigo Gaudí, casualmente, así que no estaban tan mal. Alicia, hola negro, te escucho hace muchos años, ahora tengo 30 y te escucho desde los 15. Bueno, pero escucho un día atrasado, ¿por qué? porque estoy en España y lo que estamos diciendo ahora se oye mañana, o mejor no, se oyó ayer, así es. Escuchan un día adelantado. Esto que estamos diciendo ahora lo escucharon ayer domingo, que están un día adelantado.
¿Cómo puede ser que escuchen antes de que nosotros hablemos?
No sé, son los usos horarios, son los usos de España. San José, Uruguay, es el lugar de donde escribe Diego Pérez. La señora Gabriela Simone trabaja en Radio El Espectador. Ah, mira vos. Quiere que saludemos a el doctor Artigas Xavier, que en este momento se encuentra internado, que ha sido operado. Y es admirador del programa, el querido amigo Artigas Xavier.
Así que un saludo grande, que se mejore.
Muy bien. También tenemos cosas muy graciosas que nos escribió Nicolás. Bueno. Y dice que es una redundancia que el mar de la China Oriental se llame así. Que la China es obviamente oriental. Tiene razón. Si creo, pregunta en las propagandas que dicen reduce la caída del cabello un 77%. ¿Cómo calculan ese número? ¿77% de qué? Curioso, ¿no? Claudio Villavoz, muchas gracias. Pregunta si he leído el libro Don José, de Ignacio García Hamilton, sobre la vida de José San Martín. No lo he leído, no. Soy Bárbara de Jauregui, y ¿vas a volver? Tengo una amiga que quiere ser tu novia, entonces sí. Gracias también.
Flandria es el equipo, ¿no?
Allí estuvimos, sí, estuvimos nosotros hace un par de años. Bueno, nos agradece y nos manda la letra de la milonga de los hermanos. Gracias. Es Vero, ¿eh? Verónica Verito, o profesora Verónica Cosmos. ¿Cómo le da, profesora? Desde San José, Uruguay. Otra vez me escribe Diego Pérez. Ya lo saludamos al doctor Artigas. Déjelo que duerma. Me llamo Belén, tengo 18 años. Amo a Patricio Barton, pero me gustaría ser tu novia.
Bueno, amor platónico.
Conozco esa historia. Los estoy escuchando gracias a una profesora de lengua que nos pidió hacer un trabajo práctico sobre ustedes. Se llama Noelia Alegre. En cambio yo me llamo Alejandro. Alejandro.
Trabajo práctico sobre nosotros implica alguna praxis sobre nuestro...
sobre nuestros cuerpos. Alejandro, ¿cómo le va? Dice Jessica. Bueno, tengo una gran admiración por usted, pero también sueño con ser su novia. Y me despierto a los gritos, me imagino. Bueno, me vio el otro día en retiro, bueno, despidiendo gente. Este quiere escuchar Tarí Tarí de Homero Masi. Tarí Tarí es cornetín. Cuando yo podía cantar lo hacíamos muy seguido.
Tarí Tarí lo apelan Roque Barullo, conductor de la ciudad. Para papá, para nena.
Él se llama cornetín, efectivamente, de Homero Masi y de otros muchos autores. Los saludo con mucho cariño, pido el tango Trasnochar.
Trasnochando.
Y así. En realidad es...
¿Y eso?
Yo no es una bomba. Alguien que viene caminando.
La Molly, la Molly, Molly.
Sos una exuberancia de hermosas palabras que me acompañan estas noches de soledad ventianiera, dice Natalia. Con voz de Julián Centella. Aureliano, el papá de Alejandro, está escuchando en medio de las islas del Paraná. Gracias a Beto de Bulón, que vive en Florida, en Estados Unidos, y que... gracias. De acerca de Cabernet, Caro de Tucumán vio a Cabernet, se enamoró, uy Dios, se enamoró de Ale. Hola Alejandro, ayer domingo fui a ver a Cabernet. Y te quiero preguntar, ¿puedo ser tu nuera? Dios mío.
¿Cómo estamos?
Qué cosa. Bueno, vamos al programa.
Muy bien.
Porque esto...
Todos estos correos llegaron a dolina@...
Retírese, señorita.
Com. El teléfono es 4535-4000, si no estaremos en Buenos Aires, prefijo 011.
Serás luchando como todo calavera que no ve lo que le espera, que no sabe dónde va.
Esa es Trasnochar. Señores, hablaremos hoy de una historia protagonizada por la reina Isabel de Henao, la mujer de Felipe Augusto de Francia. Te contamos la historia de Felipe Augusto de Francia con otra mujer, que fue la segunda, creo. Se llamaba Ingeborg de Dinamarca, y Felipe no pudo amar debidamente a aquella mujer, y entonces, para disfrazar su desgracia, la repudió y la encerró en un convento. Hoy contaremos lo que sucedió con su primera esposa, Isabel de Henao. Así que ubiquémonos en el lejano 1184, hace mucho, de este rey Felipe Augusto. Por esos tiempos, Felipe, que era hijo de Luis VII, tenía 19 años, gobernaba desde hacía 4. Lo habían casado con Isabel de Henao, una doncella no muy agraciada, hija de un noble rico, pero el matrimonio no parecía funcionar del todo bien. Poco tiempo después de la unión, Felipe Augusto quiso repudiar a su esposa. Una asamblea de religiosos había sido convocada y debía discutirse sobre el repudio de la soberana. Dicen que una de las razones era que el rey luchaba contra la coalición de grandes señores, entre los que se encontraban precisamente los padres y los tíos de Isabel, que se disputaban algunos territorios. Entonces Felipe acusaba a la reina de tomar el partido de su familia en contra de su propio esposo. Parece que en verdad no eran esos los motivos reales, sino que a Felipe no le gustaba nada a su esposa. Y para justificar el divorcio, inventaba cualquier cosa. Incluso había algunos eclesiásticos que hablaban de un parentesco entre los esposos. Otros insinuaban que la reina tenía un amante y por disposición secreta del rey se hacía pasear a algunos funcionarios por los corredores con autorización de tratar de seducir a la reina. De este modo se pretendía que Isabel cayera en la tentación de recibirlos en su aposento y fuera descubierta en un encuentro amoroso. Pero esta estratagema no funcionó. Isabel, en verdad, estaba desesperada porque no quería perder el favor en la corte. Y además lo quería el rey. Estaba enamorada de aquel degenerado. Para no ser expulsada, trató de conmover a Felipe Augusto e hizo algo que nunca nadie imaginó. Una mañana de mayo de 1184, los habitantes de Senlis, Senlis, asistieron a un extraño espectáculo. En la estrecha calle principal, una multitud de mendigos, lisiados, pordioseros, desposeídos, seguía a una joven vestida con una larga camisa. La joven iba con los pies descalzos y con una vela en la mano. El cortejo avanzaba lentamente. De vez en cuando se oía un lamento agudo y el resto de las frases se disolvían en el zumbido de una oración común. Los habitantes de la ciudad salían a las ventanas a ver qué sucedía y algunos se agregaban a la procesión. Al principio los guardias pensaron en hacer circular a la gente y disolver aquel grupo, pero el cortejo llegó hasta los mismos aposentos del rey. Se abrió la puerta y apareció Felipe Augusto. Dicen que vestía un impresionante traje de escarlata. Cuando se encontró con toda esa gente, los miró. La masa de seguidores le dijo: «Señor, ten piedad de la reina. Gracias para la reina. No repudiéis a la reina». Felipe Augusto miró, pensó un rato, quiso volver a entrar al palacio, pero la gente empezó a gritar más fuerte: «¡Qué sé yo!». Felipe creyó entonces que repudiar a la reina podía ser una equivocación política. Y entonces avanzó hacia la reina, que no era otra que la muchacha que venía en camisa y con una vela en la mano. La tomó de la mano que le sobraba, y le dijo, bien fuerte para que todos oyeran, nunca os iréis. La multitud empezó a aplaudir con alegría. ¿Qué sé yo? Los soberanos entraron al castillo y el pueblo había devuelto a Francia una reina. Ahora bien, al cabo de un tiempo el rey otra vez volvió a mostrarse frío con Isabel. Las uniones que tuvieron fueron pocas, no muy eficaces, aunque sí suficientes para que en el año 1187 Isabel diera a luz a un niño que más tarde sería Luis VIII. Después, en el año 1190, quedó nuevamente embarazada, pero en ese parto murió. Tenía solamente 20 años. Un último dato, y el que más me gusta de todos, y creo que para contar esto, he contado la historia de este matrimonio. Felipe Augusto se fue a las cruzadas, ya muerta su mujer. Cuando se murió la tipa, se fue a las cruzadas. Dice, me voy a las cruzadas. Famosamente, cuando volvió canoso, mitad de los disgustos que le habían dado, especialmente los musulmanes en las cruzadas. En el camino a Tierra Santa, cuando iba, se encontró con unos caballeros que volvían de regreso a Francia, y eran justamente caballeros de Saint-Lys, no sé qué será esto, está escrito muy raro, que venían viajando desde Oriente hacía ya un buen tiempo. El rey les preguntó bajo qué orden religiosa marchaban. Los caballeros respondieron que eran hombres de Isabel de Henao, y que a pedido de ella habían salido años atrás a peregrinar a los lugares santos para conseguir la gracia divina de que la reina no fuera repudiada. Entonces los soldados de Felipe le comunicaron que la reina se había muerto, y todos siguieron su camino, unos a Francia, otros al Oriente. Un encuentro raro. En un sentido se cumplió el pedido, ya que la reina no fue repudiada. En otro no fue muy efectivo, y casi hubiera sido mejor que la repudiaran, puesto que murió. Así que, ¿cuál sería el sentimiento de aquellos caballeros que volvían durante el camino que les quedaba, ¿no? Depende de la idea que trajeran desde su casa. Si traían la idea de que las cruzadas de poco servían, habrán dicho, ha visto, hemos ido de gusto. Y si traían la idea de que sí servían las cruzadas, habrán dicho, efectivamente, sirvieron las cruzadas, pues no la repudió. Vale la pena, pues, ir a Tierra Santa para conseguir gracias. A veces hay que saber bien lo que uno pide. Digo esto recordando a aquellos gigantes de Gulliver que obtuvieron su inmortalidad, pero no la juventud eterna. Se olvidaron de pedirlo. Claro. Podrían haber pedido estos muchachos de Isabel que no se muriera en lugar de que no la repudiaran. Pero bueno, dijo alguien, pensábamos que aquel a quien pedíamos tenía buena voluntad. Está muy bien esto. Bueno, después el rey Felipe Augusto tuvo otros líos con esposas, a punto y conflictos con el Papa, a punto tal que prácticamente fue excomulgada toda Francia. Lo excomulgaron a él, pero hubo un lío en Francia, porque que te excomulguen al rey significa también que no te pueden, que los sacramentos no funcionan en todo el reino. Un lío bárbaro. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia, la pobre historia de Isabel de Henao, y el discotecario se puso a llorar.
Sí, pero no creo que tenga algún disco de eso.
No, se puso a llorar el mismo por él, pues dice que él también tenía una mujer muy fea y que no le gustaba nada y no sabía cómo hacer para repudiarla.
¿Y qué hizo con
para la mujer? Repudiarla de arriba abajo. Y entonces, en vista del carácter religioso del asunto y teniendo en cuenta estos tipos que habían ido hasta Tierra Santa para suplicar la gracia de que el rey no repudiara a la reina, nos dio, suplicando a la cruz, una canción que cantará en este mismo momento Edmundo Rivero. Adelante.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz con sus lágrimas se marchaba muy lejos. El amor de mi vida, me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitaria en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosas, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a su cosas. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná, al 15.10, inhibí tu celular. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317, Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Para defender la mesa de los argentinos. Más en democracia. Todos al Congreso. Plaza de los Dos Congresos. Martes 15 de julio, 15 horas. Frente para la Victoria.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Dejanos un mensaje. 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 9 décimas. Finalizó la toma de rehenes en Campana. 3 delincuentes liberaron a cerca de 20 personas que mantenían cautivas en un supermercado chino. La situación fue controlada luego de más de 4 horas. En fuego cruzado con la policía, un efectivo resultó herido en una pierna. Los malvivientes tienen todos un extenso prontuario y eran conocidos en la zona. Aseguran que el salario mínimo argentino es el más alto de la región, pese a una caída del poder adquisitivo, así lo revela un trabajo de la Universidad de Belgrano. La estadística privada precisa que nuestro país supera al segundo Paraguay en un 2,8%. Cámara de Diputados suspende su actividad. Postergó para el miércoles el debate de la nueva ley de arrendamiento y otra norma que declara la emergencia agropecuaria. En principio, el tratamiento de los proyectos se iba a realizar en la jornada de hoy. Quince grados nueve décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Hoy desde el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y el viernes volveremos a la ciudad de La Plata. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora, habiendo pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente segmento.
Ahorremos agua para salvar a la humanidad.
Muy bien, muy bien, muy buena consigna. La primera vez que escucho una consigna muy buena.
Muy bien. ¿Cómo ahorrar agua, señora?
Sí, ¿cómo?
Nos llaman muchas personas y dicen, ay, ahora que se viene que no va a haber agua, qué sé yo, que la humanidad necesita agua. ¿Cómo hago para ahorrar agua?, dice la señora. Bueno, dice aquí, una canilla que queda goteando,
sí,
qué linda, qué lindo para una canción, sí, ¿no?
Una canilla que queda goteando.
A ver cómo sigue la letra. Derrocha 900 litros en un mes.
Derrocha 900 litros en un mes.
Bien. Lo suficiente para lavar 9 autos. Ah, esos son los cálculos que a mí me gustan a mí. Y a mí me gusta, ¿no?
100 litros por auto.
Pero escúcheme, claro, ¿qué tiene de ecológico lavar 9 autos?
Nada. Por eso hay que repararlas, es decir, para no lavar 9 autos. Lo mismo ocurre con el depósito del inodoro.
Ah.
Buenas, sí, tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer el depósito del inodoro.
No, pero no vas a depositar aquí, por favor.
Dice, usted puede enseñar a sus hijos a cuidar el agua. Vení que te voy a enseñar a cuidar el agua. Por ejemplo, diciéndoles que no dejen la canilla abierta.
Muy bien.
Es... mientras se lavan los dientes. O sea, usted le dice al nene, mientras usted se lava los dientes, que no deje la canilla abierta. De este modo,
no, que el nene no deje la canilla abierta.
Le doy otro consejo cuando se va a bañar. No dejen correr el agua. Uno tiene que ponerse ya enjabonado, preparado.
¿Y dónde se enjabona?
Fuera del baño, en otro lado.
Claro, incluso antes, mientras se está bañando otro, en la cocina usted se enjabona. Y ya cuando entra al baño ya entra enjabonado. El jabón está haciendo su trabajo, está ablandándole a usted toda la roña. Y
usted hace un golpe en
toca así, ¡tac, tac! Y ya está. Ya, o ya. Dos cuenta hasta tres, cierra la canilla y se seca. Y adiós.
Señor.
Y después con la misma toalla que se secó, la retuerce en las plantas.
Aprovecha todo hasta lo último.
Señor. Dice, cuando lave los platos, puede colocarlos en la pileta aliena, en la pileta de natación.
Sí.
Sin dejar correr agua todo el tiempo. A su marido... Si tiene marido, si no ha llegado el momento de casarse,
sí,
para ahorrar agua, puede recordarle que cierre la canilla mientras se afeita, a ver si le sale. O que la deje con un chorro pequeño. Un niño chorro. O que enjuague la máquina en un jarrito. Por ejemplo, el jarrito que lleva a su hijo a la escuela para que le sirvan mate cocido. Incluso cuando le sirven mate cocido a su hijo, que su marido enjuague la máquina de afeitar en el mate cocido.
Pero la máquina es eléctrica. Cuidado.
Cuidado porque su marido puede morir fulminado. Recién lo acaba de conocer y sin embargo ya está queriendo matarlo.
¿Le doy otro ejemplo casero? Muy interesante.
Sí,
A la gente que toma mate, que hay muchos,
sí,
mucha gente toma mate hoy en día.
Sí, incluso aquí.
Sí, lo que queda del termo se vuelve a reciclar. Va a la pava,
sí,
y
sí,
se vuelve a calentar porque es agua biodegradable. Todo el tiempo se puede
siempre
tomar.
La misma agua. El agua como la plata, no tiene nombre.
Se puede volver a tomar porque mucha gente vuelca el termo y carga otra vez nueva.
¿Por qué? No. Esa gente que está convirtiendo el planeta en un verdadero desierto.
Sí.
Mañana, cuando todo sea un desierto y las tormentas de arena sepulten las grandes ciudades,
sí,
nos vamos a acordar de esa vieja que tiraba el agua del termo. Que la vamos a ver ahí con la lengua afuera. Y usted, le digo, vieja del diablo, le voy a decir. Que tiraba el termo derrochando el agua.
Un poco de agua, por favor.
Ah, no te doy nada. ¿Qué no has pensado cuando tirabas el agua del termo a cualquier parte?
Tengo la boca seca, por favor.
No me importa, no me importa. Oh, anciana.
Ustedes hablan así y tienen esa flor de piscina en el jardín que le cambian el agua.
Momentito, la misma agua del año 36 tenemos.
¿Comparten la piscina?
Por favor, ¿cómo?
La piscina, no sé si la comparten, si viven juntos, no sé, usted, no me interesa.
¿Qué le importa a usted?
Lo que yo digo...
Somos amigos, ¿cuál es el problema?
No, está bien, pero tienen esa
¿qué
piscina.
¿Qué tienen juntos?
Ni la usan, ni la usan.
¿Usted
si
qué sabe?
La usamos de
noche la usamos, pues trabajamos todo el día.
Claro. De noche nos pegamos una enjuagada, ¿cierto, Luis?
Inolvidables.
Pero acá hay que ahorrar agua, señores.
Nosotros ahorramos agua porque esa piscina, ahí donde
sí,
la ve,
sí.
La enllenamos en 1939.
Y la mantenemos a pura limpieza.
Pero si yo veo que le están echando todo el tiempo cloro.
Y bueno, ¿cómo
quiere
que
la matemos?
¿Sabe la
es
cantidad?
Un agua que está viva.
Ahora, desde ¿sabe? El año 38 ese agua debe ser bendita.
La llenó mi abuelo por primera vez y nosotros no la tocamos nunca.
Ahora, la cantidad de cloro que tiene,
sí, ya prácticamente es cloro.
Sí.
Yo el otro los día ojos muy irritados a usted siempre.
¿Cómo? Tiene las cuencas vacías prácticamente de los ojos.
Estos son de vidrio los dos que tengo.
Y serán decolorados inclusive.
Sí, quedaron blancos.
El otro día se cayó el perro y salió el esqueleto flotando.
Y lo atamos igual, sí. Nosotros la seguridad es lo principal.
¿Y usted entonces cómo ahorra agua, ya que da tanta cátedra?
¿Te le doy un dato que es alarmante? Hoy. O ayer, no importa el día. Usted va a comprar una botella de agua, vale lo mismo que una botella de cualquier gaseosa cola. Hoy, el agua vale lo mismo que la gaseosa cola.
Así que el día de mañana, calcule.
Vale más caro. Va a valer más caro el agua que una gaseosa cola.
Pero
que
si la... Y antes yo crecí, señor, que el agua no se le negaba a nadie.
Sí, señor.
Yo creí que el agua mineral tampoco. Yo a veces voy al supermercado y le digo, ¿me da un poco de agua? Me dice, ¿tanto? No, ¿cómo la cobra? El agua no se le niega a nadie, le digo, al tipo le digo.
¿Y qué le dicen?
Nada.
No, mire, esto de la gaseosa cola...
Sí, señor, vale lo mismo. Y es mucho más rica la gaseosa cola.
Claro, no va a comparar.
Pero la gaseosa cola es agua con colorante y gas.
Bueno,
y bueno,
será un agua más barata.
¿Por qué va a salir más barata el agua sola que con colorante y gas? Uh-huh. ¿Sabes lo que cuesta el colorante y el gas? Lo decimos nosotros que estamos fabricando una nueva cola que va a salir...
Bidón cola.
¿Cómo?
Bidón cola.
Bidón cola.
La bidón cola.
La bidón cola.
Viene en bidón.
Es industria nacional.
Sí, sí, señor. Bidón cola y bidón cola light. Bidón cola les.
Y ese. ¿Y es rica?
Tiene un poco de gusto a naranja, ¿no?
Un poquito, es cierto. Lo que te queda en la boca a la hora y pico es naranja. Ah,
medio...
Primero tiene un amargor tipo ciruláxia.
Sí. Sí.
Y después, sí.
Y el gas que le meten.
Ah,
sí, el gas sobra, gas sobra, gas sobra.
Las botellas van volando por el aire. Sí.
Pero ¿cómo se hace? Porque siempre dicen que la cola de los Estados Unidos tiene una fórmula secreta que nadie, que nadie conoce.
Es una fórmula, ¿sabe qué? Esa que dice usted, es una fórmula de los extraterrestres.
¿En serio?
No la hicieron acá, esa fórmula la trajeron extraterrestres de Roswell.
¿Y cómo?
Porque no puede ser nunca.
¿Y cómo la sigue fabricando?
Una botella se la guardaron y cada tanto van y miran.
De todas maneras, nosotros tratamos de imitar esa bebida.
Y no nos salió.
No nos salió.
Y si la fórmula es secreta, nadie pudo nunca.
Y le metimos de todo.
Es difícil, ¿no? Y le echamos ya a lo último, ya desesperado, por desesperado le echábamos cualquier cosa.
Tierra.
Tierra mismo.
Sí.
Y anduvo bien, ¿eh?
Sí.
Quedaba de barro, tierra y agua es barro.
Sí, fue la primera bebida que hicimos nosotros.
Barrocola.
Barrocola.
La barrocola. Ahora, discúlpeme, ¿esto está todo certificado por bromatología?
Sí, señor.
Sí, es todo comestible. Claro. Los elementos que usamos son comestibles.
Sí, pero los elementos combinados de qué manera, señor. ¿Qué ingredientes tiene?
Combinados sabiamente, señor. Un poco de esto, otro poco de aquello. Mm. Así dice la botella. Sí.
No, pero ustedes están obligados a consignar los ingredientes.
Pruebe, esta es espectacular.
¿Puedo probar?
Sí, lima. Pruébala así.
¿Esta es lima?
Sí.
Sí.
Con limas lo hacemos.
Sí, sí.
A ver.
Gusto metálico,
con
lima, ¿no?
Nueva. Sí, le gustó.
La que toma Don Nicola, bidón cola, bidón cola, por favor, pruebe la sola.
¿Te gustó?
Es el jingle que lo estamos preparando.
Sí, pero tendrán que esmerarse en la bebida primero, porque esto es repugnante.
Señor.
¿Tiene alguna calcomanía para despegar?
Sí, tengo, mire. Pegué todo el parabrisas del auto, la luneta con esto.
Síganme, ¿qué dice acá? Bueno, mire cómo la despega, mire.
Upa. Uy, pero me está comiendo el
vidrio. La pintura, tengan cuidado que no le caiga la pintura y se la come toda.
Mirá lo que es el parabrisas, parece una bolsa de nylon, se dobló todo.
Pero te quiere decir que ¿este efecto corrosivo también lo tiene en mi estómago?
Efectivamente. Le arranca toda la podredumbre que usted tiene en el estómago.
Limpia todo.
Limpia todo. Es un lavado de estómago cada...
Bidón cola.
Ahora, discúlpeme, no me siento demasiado bien. ¿Ustedes tienen alguna me sirve para calmar esta acidez, tengo mucha acidez.
Sí, la
alcalina.
La alcalina. La blanca, a ver, tome un trago. A ver. Yo te dije, le metimos mucha cal.
Esto es intomable.
Cal viva, ¿no?
Era. Sí, cal viva, sí. Lo que pasa es que... mire qué rojo que se puso.
¿Por qué no sale afuera, señor?
Sí.
Digo, por cualquier cosa, pues si nos muere aquí, imagínate. Bueno, continuamos cerrando agua.
Dale,
adelante. Porque seguimos fabricando bidón cola. Dice, cuando riega sus plantas, señora, las del jardín,
sí,
puede hacerlo con el agua que lavó las verduras.
Está muy bien.
Está muy bien,
porque aparte le digo una cosa, las verduras cuando uno las hierve, todas las propiedades, vitaminas, minerales, ácaros, van a parar al agua, con lo cual alimenta, es mucho más alimenticio en agua de esa.
Sí, que... señor. Entonces, no olvide, amiga, cuando hierva
un puchero, lo que fuere,
un pucherete, lo que sea, guarde el agua y riegue las plantas.
Pero con eso
o lave el auto también, se pueden lavar 9 autos.
No, pero escuche,
o no, con eso no era que se lavaban 9.
¿Sabe el olor que queda del
uno, el auto con de... olor a puchero? Usted sale con el auto a la noche, dice, me voy a tomar un guindado con Graciela Borges.
Y otra que
y abre la mano y dice, che, qué olor a puchero.
Los tipos pues, se pasan la lengua cuando uno pasa con el auto, las esquinas.
Además le quedan pegadas hojas de acelga.
Sí, sí, también es cierto eso, que por ahí no te deja ver, se queda en el... Y lo que a veces te queda una grasitud,
sí,
onda caracú.
Sí. Hay un arco iris ahí en el parabrisas.
Claro, usted lleva a unos extremos el ahorro de agua increíbles.
Y bueno, pero es que se viene una sequía, hermano, en el planeta la Tierra, en todo el planeta la Tierra. Acá dice, usted coloque las verduras en el colador sobre una olla y junte el agua como para hacer todo lo que tenga que hacer, incluso para llenar la pileta.
Sí, pero
para llenar la pileta, si usted la está enllenando,
pero no le con el agua de puchero, con el agua de puchero,
claro, invita a unas menas ahí a tirarse y sobrenadan unos ojos de aceite que parece el naufragio del petrolero Roosevelt.
Además, ¿cuántos pucheros tiene que hacer para...?
Ahora, escúcheme, lo que sí sirve para la bolsa de agua caliente, me parece, ¿no?
Claro.
El puchero.
Yo lo haciendo directamente con puchero.
Oh.
La bolsa de agua... Porque yo a la noche me levanto, ¿no es cierto? A por un tentempié.
Ajá.
Sí, a mí me pasa lo mismo.
Me siento que estoy lánguido.
Sí, 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 sí.
A favor del sueño y de la falta de vitamina, ¿qué sé yo?
Sí, sí.
Estoy
sí,
como
sí,
lánguido. Entonces ahí nomás... Abro la bolsa de agua caliente.
¿La tapa?
La tapa, le saco la tapa con cuidado, porque sí, por ahí me quemo vivo. Y le doy al pucherete. Si acá usted no sabe el efecto que tiene ese, disculpe la confidencia que le voy a hacer ahora. A veces me llevo mina a mi casa, ¿entiende? La mina que anda conmigo o algo.
Muy bien.
Mi pareja, qué sé yo.
Oh, qué lindo.
Digo, amada mía, un poco de puchero.
¿Adentro de la cama está con la mujer?
Estoy, claro, ¿dónde voy a estar?
Bueno, qué sé yo.
Le digo, amor mío, ya que estamos.
Ah, que, pero me da un poco de asco.
Sí, mucho,
un poco de puchero y la mina ahí se prende. Al principio dice que no, yo no, que... Dale, le digo, dale.
Pero lo sacó de entre los pies, la bolsa.
Sí, pero ¿qué tiene si el puchero está adentro?
Distinto
sería, por ejemplo, si yo me diera un pediluvio con el puchero. Meto el puchero en una palangana y me caliento las patas con el puchero. Eso no, señor. Ahí sí le doy la razón. Digo a mi novia, yo me estoy lavando las patas en el puchero y le digo, un poco de puchero. Y la mina dice, no, yo no le puedo decir nada.
No,
puedo
decir, ¿cómo va a comer un asco?
Pues, claro, cada uno...
Ahora, en la bolsa de agua caliente, ¿no sabe a goma el puchero?
Si no sé qué.
¿No tiene gusto a goma?
No, no creo, sí. Y el gusto a goma es fuerte, ¿eh? Sí. Es un poco fuerte, uno onda... ¿Se acuerda de ese ácido que tenían antes las pelotas de goma?
Ah, era un ácido.
Nunca vio, nadie vio eso. Le ponían un ácido adentro para que no se rajaran las pelotas.
Y que estaba dentro de la pelota inflada.
Sí, ¿y con cómo? Lo cual, y la pelota venía así, vivoreando, imagínense. Bueno, nuevos consejos. Dice, si tiene césped...
Tengo.
Recuerde que no hace falta regarlo. Si su hijo se bañan aún en la piletita inflable...
Sí, señor.
...y usted cambia el agua a menudo, esta también puede usarse para el riego. Esta.
Sí.
O para baldear. No, baldea con la pileta, con la pelopincho. La agarra entre
pero
siete
como, escuchen,
y baldea.
¿Qué pesa?
Si alguna canaleta de su techo deja caer durante las lluvias un chorro de agua, sí, aprovechelo, báñese ahí mismo.
Pero ¿cómo se va a poner
ya,
agua?
Ya, que yo el momento que me voy a bañar, dice, están todos los familiares
pero
de su
yo
esposa.
Yo la tengo en la puerta,
en el patio,
mismo.
Agarrándose del caño.
Yo lo tengo en la puerta de entrada, la canaleta. En la puerta de entrada tengo la canaleta. ¿Cómo me voy a bañar?
Suerte, loco, báñese ahí.
Y a la vista de todo el mundo.
Y bueno, no sé. ¿Tiene ligustre?
No, tengo un ¿cómo se llama? Entretejido.
¿Ah, sí?
Mire usted, ¿todo eso?
Ah, ¿quién se lo hizo?
Un ingeniero.
Con la guanora, se lo hicieron. Bueno, y
una
eso
masa está metálica tiene usted. Eso no. Uy, ¿qué pasó? Una interferencia. No. Bien, no, es de aquí nomás. Es de aquí.
Bueno, muy bien, el tema sí del agua. ¿Quedó claro?
No. ¿Qué cosa?
¿Y porque en un futuro va a haber? Porque, por ejemplo, petróleo hay todavía.
Poco queda, me dijeron.
Poco, pero queda menos agua.
¿Qué puede porque quedar? Y... ¿de agua? 1000 litros.
No. Ah, y aparte, ¿sabe qué? Tenemos los glaciares, los hielos que
derritiéndolos.
Claro, derritiendo es agua potable.
Qué desperdicio se
pero
rompió
tiene,
el Perito
tiene un
Moreno.
Un gustito medio, ¿no?
Gusto a pescado.
Tiene gusto a Perito Moreno.
Sí. Ahora, qué desperdicio que se rompió el otro día el glaciar.
Se rompió, ¿cómo fue eso? Ve que no cuidan nada, ¿eh?
No se puede.
¿Sabe lo que pasa? El glaciar es muy sensible. Es un elemento de hielo que es muy sensible a todas las temperaturas, cambios climáticos.
Ah, sí, el hielo es sensible de por sí.
Claro.
Hágase la siguiente experiencia, niño. Tómese un cubito de la heladera,
sí,
y póngaselo entre las patas. Verá cómo se derrite.
Se derrite.
Y bueno, de ese mismo modo,
bueno,
se derrite un glaciar.
Van todos,
poniéndoselo entre las patas. No sé.
Van los turistas a sacar fotos, miles de personas, no, turistas.
¿Y el glaciar a la larga?
Pero usted dice que es por los turistas.
Sí, la temperatura. No. Oye, fuman, y qué sé yo.
Y los puso al hielo. Escupen ahí. Escupen calentito, ¿vio?
Pero
toman
no,
té,
señor.
Y van derritiendo el glaciar.
Le escupí el mate.
Claro, y ahí hace un agujero. Claro.
No, okay, señor, eso. El glaciar Uppsala, el más grande de esa zona. ¿Tiene
Uppsala la... que tiene premio?
Tiene las dimensiones de la capital federal,
sí,
no la puede derrotar.
Sí. Y le doy otra alimaña que destruye los glaciares. La lombriz de hielo.
¿Hay lombriz de hielo?
¿Cómo no? De la acribilla, sí, el hielo. La lombriz de hielo.
La de lombriz de hielo va haciendo túneles por adentro del
glaciar. Hace túneles con su temperatura corporal.
Sí.
Se esfuerza, entonces aumenta la temperatura de su torrente sanguíneo. Se pone caliente. Y el tono lo equivoqué. Se pone caliente, sí, y te hace, sí, un agujero.
Claro, se va deslizando y va haciendo una canaleta con el mismo calor.
¿Y qué come la lombriz de hielo?
Hielo.
De verdad, los sólidos hielo y líquido agua. Hielo y agua.
Y cuando está muy caliente la lombriz de hielo, sí, porque tiene eso, se calienta, larga como vapores.
Sí. Por ahí sale a la superficie, pone un rato al sol y entra el vapor.
Ah, mire usted, nunca escuché esto de la lombriz de hielo.
Es flaca, cuidado que es flaca, no tiene una gota de grasa por la alimentación.
Claro.
Es como un fideo, así, un fideo cinta.
Es larga pero finita.
Mire usted, ahora para ahorrar agua, si el agua se va a terminar en el planeta, ¿habrá manera de hacer alguna cañería desde los glaciares hasta nuestras casas? ¿Usted imagina algo así?
¿Hasta su casa concretamente?
O hasta las nuestras, vale, ustedes viven juntos, no sé. ¿Hasta las de ustedes o
usted no
yo
se
creo meta, que la, vamos a, la propuesta es mía es traerla en camiones. ¿Camiones de hielero?
Sí, señor.
Pero mire que
vamos a volver otra vez al hielero.
El camión largo se le derrite.
Ah, ese es el problema que me dijeron, que no
tengo ni idea. Aprovechá cuando se raja un bloque de sí. Agarrarlo con una cadena, con una lancha.
Se rajó un bloque el Perito Moreno.
Y que va y lo busca usted. El...
Lo agarra con una cadena y lo va trayendo, así flota.
Claro, por la calle mismo, si va resbalando.
Sí, pero no lo va quedando nada, le queda un rastro de agua.
Bueno, pero usted ve siempre la parte negativa del todo. Sí. Es la única que hay.
Le doy otra solución.
Deme una.
Es la primera que se me está ocurriendo. Yo estoy tirando ideas, ¿de acuerdo?
Un brainstorming.
Claro.
¿Sabe cómo puede sacar agua? ¿Otra forma de sacar agua? Agarra una botella de bebida gaseosa, sí. Le saca toda la filtra y queda agua. Le saca todo el colorante, todo el azúcar, todo el que da.
¿Y para qué hace la bebida gaseosa? Directamente que no la fabriquen más.
Bueno, pero no hay escasez de bebida gaseosa, va a haber siempre. Claro. Hay escasez de agua.
No, nunca dijeron que no iba a haber bebida gaseosa.
Claro.
Yo he andado mucho en el desierto de Shadab.
¿Usted anduvo por el desierto?
Sí. Y este...
¿En qué desierto estuvo?
De Shadab.
¿De Shadab? ¿De dónde? ¿De dónde? No conocía ese.
Entonces, sacamos agua de cualquier parte.
Bueno, escúcheme, el camello la saca de la joroba. Toma el agua de la joroba.
Tomábamos el agua de la joroba del camello cuando no se daba cuenta.
Pero discúlpeme.
Yo prefería la C, le juro, un gusto a camello.
¿Y quién se la pone en la joroba?
La naturaleza, señor. El camello toma agua, ponele, en 1950 y pasan 30 años y ya tiene ahí el agua todavía por si
tiene dos tanques. Si el camello tiene dos jorobas, son dos tanques de agua.
Bueno, pero cosa, en momento... el cactus.
Sí, el cactus de los cardones.
Con una espada de samurái, por ejemplo. Estás un pedazo de cactus y te tomas
el jugo. Una jarra de agua, sí.
Te tomas el jugo tranquilamente. Así que en el desierto lo aprendí mucho,
Le doy otra fuente de agua, aunque mínima. Pequeñas raíces. Usted muerde las raíces y le sale una gota de agua, por ejemplo.
Y pero con una gota, ¿cuántas raíces?
Una gota hoy, otra mañana, cuando querés acordar, tenés medio litro.
Igual el problema es que ni las raíces ni los camellos van a tener agua, porque el agua va a escasear.
No importa, señor, si había agua en el desierto del Sharap,
sí.
Calcule lo que puede ocurrir en otro lugar. Lo que pasa es que hay que adiestrarse como nosotros que estuvimos. Hacíamos esas caravanas y... las cosas...
Sí, supervivencia.
Hay que
soportar.
Un viento, venía el viento...
Con arena.
El Simón, la tormenta de arena. Sí. Por ahí una gallina ponía el mismo huevo 4 o 5 veces.
¿Cómo? ¿Y cómo?
¿La misma gallina?
¿Cómo?
Sí, por el viento que...
Ahora, ¿y ustedes hacían...?
No, sabe lo que es el picor de la arena en la cara.
Ah, sí.
Es una piedra
de la... Yo cualquier cosa en el desierto. La falta de agua,
sí.
La calor, la frío, cualquier cosa le aguantaba.
Sí.
Pero menos, como dice
el latigazo...
Que me tiraran arena en los ojos.
Sí.
Ah, yo me pongo como loco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pregúntele al señor.
No, aparte va erosionando la cara.
Sí, sí.
Eso es una...
A un muchacho se quedó sin cara. Un día estábamos conversando y yo lo fui a mirar a la cara para decirle algo, que lo íbamos a echar, me acuerdo. Porque no servía para nada.
No, sí, una de las peticiones.
Y lo voy a mirar a la cara, no tenía cara.
¿Y qué hizo? ¿Le habló igual?
Le hablé igual y me dice, ¿por qué no me lo decía en la cara?
¿Y ahora ustedes hacían estos trekking de aventura juntos?
Sí,
¿se entrenaron juntos para esto?
Sí, vamos de repente con una carpita los dos.
Y ya nos tenemos tarreado los guasis.
Sí.
Ah, existen los guasis.
Sabemos nosotros solos.
Sí.
Por chiquito. Ahí estaban todos ahí, nosotros a la noche salíamos, caminamos 60, 70 kilómetros. Sí. Nos íbamos un guasi, tomábamos agua y volvíamos.
Volvíamos y no decíamos nada.
No decíamos nada.
Todo el mundo decía, ¿qué sed?
¿Qué sed? Y decíamos, jaja, ninguno sospecha que mientras no lo veían fuimos hasta el guasi y tomamos agua.
Ahora, ¿no era un espejismo eso que ustedes
veían? No, espejismo eran otros.
Eran otros también.
Medían,
los teníamos anotados, los espejismos.
¿Con lugar, con fecha? ¿Cómo se registra un espejismo? No entiendo de qué manera.
Tal lugar, espejismo.
Y salían los compañeros nuestros, salían corriendo, decían, mirá, un hotel, una piscina, y se tiraban de la arena.
Quedaron 15, 20 días allí, y nosotros en la vereda de frente sentados en el canal.
Y vengan, decían los compañeros, estamos acá dentro de una pileta, miren, hay chicas. Y nosotros nos reíamos. Espejismo.
Es un espejismo.
Pero 15 días sostener un espejismo, sospechoso.
Y hay gente que la agarra fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí.
Qué barbaridad. Ahora, usted...
El desierto es bravo, ¿eh? Mm. Ah, sí, ver, sí.
Y hay que comer, hay que buscar alimento ahí, ¿no? Sí,
no,
sí,
no, no, me imagino, ustedes vinieron...
Una cosa es el agua, otra cosa es el alimento. Hay muy pocos seres vivos. Muy
¿vinieron poco. Curtidos por el sí. por el desierto?
Sí, sí.
¿Y qué seres vivos, cómo se alimentaban? No sé, disculpe.
¿Y lagartija?
¿Lagartija? Ah, yo preparaba, no es por sí. decir, ¿no? Una lagartija de espiedo.
Sí. Poca carne tenía, de
sí, un poco, tenía sí. gusto a poco.
Sí. Estábamos, éramos 12 con la lagartija. Sí,
agarraba un palo y la hacía dar vuelta alrededor de un fósforo.
Y todos los ojos de todos mirando con la lagartija.
Ponía mico y después, con un poco de manteca, entraba más fácil.
Sí. ¿Y la lagartija era con cola o sin cola?
No, con cola, se sí, pura claro, cola la lagartija.
Porque no, vio que si la agarra le larga la cola y la lagartija sigue.
Sí, eso es cierto, eso sí. Es insólito. Arranca la lagartija,
se desprende.
Le agarra la cola y se va.
La cola se va y le creció otra cola y a la cola le creció otra lagartija. Sí, sí. Muy raro, ¿no? Pero...
Mire usted, ahora también los que vienen dejan las noticias y se van son estos del noticiero, ¿lo vio pasar?
También, sí, es verdad. Los vi pasar, los quise agarrar, pero no pude. Así que vamos a las noticias ya mismo. Permiso, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas. Insisten en que habrá empate técnico en la votación del miércoles. Finalmente serán 5 los proyectos sobre las retenciones que se debatirán en el recinto. Al respecto se refirió el legislador por la coalición cívica, Samuel Cabanchik.
Y sale como está el proyecto cotidianista, el conflicto se va a potenciar y no sé hasta dónde va a llegar, la potenciación de ese conflicto. Me parece que si el oficialismo insiste con el sí, estamos en el peor de los mundos posibles. Yo creo que ninguno de los dos actos van a presionar a los senadores, porque creo que hoy día ya cada uno de nosotros debemos tener un convencimiento de cuál es nuestra posición. Me parece que ya no debe haber dudas en el fuero interno de ninguno, aunque no hayan hecho público su voto. Yo no creo que a esta altura quede ningún indeciso.
Decoraron a Ingrid Betancourt en Francia. El presidente Nicolás Sarkozy concedió a la ex rehén de la FARC el título de Caballero de Honor. En el acto se realizó el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos. La ex candidata presidencial colombiana agradeció la distinción.
Pienso en todos aquellos que estuvieron cautivos conmigo durante tantos años, porque esta condecoración les pertenece a ellos también. También quiero hacerle un reconocimiento a quienes deberían estar aquí conmigo, a los que nunca podrán volver.
17 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10,
la radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Los Beatles, en La Venganza Será Terrible, Free as a Bird.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí mensajes que han llegado al 4535-4000 y también del público presente. Dile qué tenés por
aquí. Alejandro, soy bipolar. Esperé muchos años para poder venir a verte. Por favor, cantame Bipolar, dice Fernando de San Miguel.
Bueno, ¿cómo era? No me lo acuerdo. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, dan ganas de llorar.
Ese.
Bueno, hemos recibido acá un lindo souvenir desde Fort Lauderdale. Que no dice quién.
¿Qué, como un plato?
Sí. Silvia, ¿dónde está Silvia? Ahí está, hola Silvia, muy lindo.
Es en la Florida, ¿no?
Y agradece, sí, claro. Y agradece la compañía que le hacemos allá en los Estados Unidos. Bueno, no quiero abrirlo del todo, porque, pero es lindo, es muy lindo. Para no romperlo, me da lástima. Dice. Bueno.
Bien, Alejandro, hace 2 años te vine a visitar y te dije que estudiaba física. Respondiste, son cosas de mandinga. Desde entonces completo todos mis parciales con esa afirmación.
Eso en el colegio, claro.
Pero los retrógrados...
El gabinete de física o de química, me parece.
Sí.
Cuando había alguna precipitación, alguna cosa y que pasaba... ¡Cosa de mandinga! Gritaban todos y salían rajas.
Pero el problema es que los...
¡El diablo anda suelto!
Pero ¿cómo puede ser si están estudiando eso?
Y bueno, pero nos daba miedo.
Acá dicen que los retrógrados de los profesores la desaprueban.
Sí, a mí también me desaprobaban.
Pedro de Pablo Nogués dice, la samba que interpretó Alejandro se llama Estoy de Vuelta.
Estoy de Vuelta, y es de César Isela.
Ah, aquí Estela de Palermo decía que era la Peñalosa. No es la Peñalosa.
Me fui solo, volví triste por la senda malherido, menos mal que guitarreando me esperaba algún amigo.
Pero bueno, tiene otras partes la letra. Vale.
Estoy enamorada de mi odontólogo. Voy toda
y
la
no semana. Me atrevo a confesarle mi querer. Es un secreto.
Sí, es un secreto.
Es un secreto. No lo divulgue. Estoy enamorada de mi odontólogo y no me atrevo a confesarle mi querer. Es un secreto, no lo divulgue. Estoy enamorada del dentista y no me atrevo a confesarle mi querer.
Bueno, estaba contando, estoy enamorada de mi odontólogo. Voy todas las semanas y nunca lo vi sin barbijo. Me intriga cómo será toda su cara.
Él atiende así.
Marcó su cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó. El barbijo es un lindo tango.
Sí. Y también me atrae el olor de sus manos.
Dice. Ah, sí, a creosota. Doctor, ¿qué olor a creosota que tiene en las manos? ¿Quién estuvo agarrando?
Mire que hay que enamorarse de la odontóloga.
Ah, sí, sí. Hay que tener ganas.
Matías de Devoto. Hoy los escucho hasta tarde, porque tengo parte de enfermo por 48 horas.
Es que estamos hasta tarde. ¿Dónde queda la localidad de vacaciones? Ya, no hagan chistes. Hugo y Juan saludan a Pepi de Ciudadela. Hola, Pepi. Hola, Negro, Gillespie, Barton. Saludos. ¿A quién? A Gualeguay, de parte de Alfón, Elvira y otra gente. Y el capitán, bueno, listo.
Mi suegra me intoxicó con pastel de papas de dudosa procedencia, dice.
Saludos a mi madre, Edipo, 45 y 27, Atenas.
Edipo de Rosario, en tren para llevarte... Allá, ¿no? Hacer el programa. ¿Te tenemos que raptar o venir por la buena? Dice Adriana, Iván y Maru. Bueno, no sé.
Karina de Luján dice, yo pensé que era la única Karina en tu vida, pero veo que me equivoqué. Por suerte es otra. Ah, esa otra es un bombón que canta como los dioses.
Karina de Orlegui, Dios le guarde. Señores, ¿le puede mandar un saludo a mi amigo Leandro Farisano de Ituzaingó? Yo lo quiero mucho y dice que los escucha. Dice Cecilia Contreras. ¿Dónde está Cecilia? Ahí está.
Dale. Dorina, te adoramos. Somos los del sándwich de miga, grupo de clown.
Uh-huh. Sí, qué bien. Julieta de Mataderos, mi hijo se atragantó dos veces comiendo aceitunas. Ah, sí. Y no fue nada fácil sacar el carozo de su garganta.
Debió ser tremendo, ¿eh?
¿Cómo le enseño a comer y escupir con modales? Dice.
¿Qué se hace con el carozo de la aceituna? Lo mejor es comprar las aceitunas, las famosas aceitunas sin carozo. Sí. Nosotros aquí en esta fiambrería tenemos un reventador de carozo.
Sí, sí.
Ponemos la aceituna, accionamos el aparato y el carozo vuela, ¿sabes dónde?
¿Y qué queda? ¿Queda la aceituna?
Queda la aceituna considerada en sí propia y el carozo vuela, es extirpado. Ahora, el precio de la aceituna sin carozo
es
un poco mayor, sí, sí. ¿No? Porque hay
la mano de obra.
Un trabajo, ¿no? Que hay que pagar para que le planten el carozo.
Encima hay que pagarle. Pero un porcentaje más, ¿cuánto más?
Sí, no, está más, el doble.
Y estamos 3 pesos la aceituna, más o menos.
Cada aceituna.
Con carozo es 1.50.
Sí. ¿Y si la rellenan?
Si la rellenan,
con el carozo.
Pero la vamos a rellenar otra vez con el carozo. Hay gente que le saca el carozo y después adentro le pone queso, pasta de atún.
Sí. Hasta una anchoa doblada puede entrar.
Una anchoa doblada y viva incluso. Sí. Se la pone. Una anchoa se hace chiquita y mira por arriba. Emerge de la aceituna y contempla el mundo con esa actitud desconfiada de la anchoa que se ve metida dentro de una aceituna. Qué puntería que hay que tener, pensar a la anchoa. Vivir en el ancho mar y venir a parar a la estrechez de una aceituna, es mucha casualidad, ¿no? En todo eso piensa la anchoa y dice qué desgraciada soy.
Yo voy a hacer una pregunta a usted que sabe de todos los temas prácticamente. Es un libro abierto usted. El tema del aceite de oliva, ¿de dónde sale? ¿Del carozo o de la aceituna?
De la aceituna. De la aceituna. Agarran la aceituna y le aprietan.
Porque el carozo tiene también como aceite adentro.
El carozo se hace para caminos de jardín.
¿Cómo?
En la fábrica de aceite el carozo lo sacan, lo juntan, lo meten en una
bolsa.
Después todo el camino de grava en España son carozos de aceituna y las aprietan las aceitunas a mano para exprimirla.
¿Y qué sale? ¿Una gota de
aceite? Y sale, no, si usted la aprieta bien sale medio litro de aceite tranquilo.
Todo eso está dentro de la aceituna.
Sí, sí, pero lo guarda bien la aceituna.
¿Eso es el aceite de primera presión?
Sí, sí, efectivamente.
¿Es ese? ¿Y cuál es el virgen y el que perdió la virginidad, digamos?
Bueno, el virgen ya no trabaja más acá. Pero está Patricio Barton. Alejandro, vengo de retirar el pasaporte para recorrer Sudamérica como mochileiro.
Ah, qué bueno.
Salgo la semana que viene, me despido hasta la vuelta. Dice Alejandro, bueno.
Saludos al indio que te escucha desde Munro y ya te va a venir a ver.
Muy bien, mi hermano de 4 años, dice Angélica La Plata, le enseñó a toda la sala de jardín a gritar ¡Viva el León de Francia!
¿No quiere ser mi novio? Si acepta, avísale a mi marido, que lo está escuchando de Rosario, dice Brenda. Bueno, ¿dónde está Brenda? Ahí está. ¿Y su marido? Pero caramba.
Aquí Agustina, Rocío y Leo, que dicen que son fans del programa, mandan saludos para Lobos. Vinieron en tren desde Empalme, ¿conocés? Pregunta.
Empalme San Vicente. ¿Cómo lo vamos a conocer?
Sí. Empalme
Alejandro Corn. Dolina, por favor, necesito que le mandes un saludo a Paula de Mataderos, que es una nueva fan.
Saludos a toda la gente de Necochea, la playa más linda argentina, dice Sol, que está aquí. ¿Cuándo van para Necochea?
¿Dónde
pregunta.
¿Dónde está Sol de Necochea? Hola, Sol. ¿Qué tal?
Hay un lindo anfiteatro en Necochea. ¿No?
Sí, señor. ¿Cómo se llama?
El anfiteatro de Necochea.
Pero ahí vuela.
¿Cómo se llama?
El Parque Miguel Lirio.
Está roto el cartel.
El Parque Miguel
Lirio. Ahora ahí no vuela la arena como en el desierto de Yarap.
No, sí, hay mucho viento, sí, ¿no es cierto?
Está en el medio de un bosque.
Yo mira, fui una sola vez a Necochea y no vine Necochea.
Se volaron dos orquestas en el parque.
Pero escúcheme, agarró el de la tuba, lo agarró el viento.
Sí. Hizo panza en la tuba y adiós.
Muy bien, un saludo para Juancito Torres de Mercedes, que está en José C. Paz, junto, bueno, soportando a la suegra que opera mañana, Juli.
Bueno, muy bien. Últimos saludos.
Camila vive en San Pedro y dice, ¿cuándo vamos a ir por esos lados? Tenemos lindas radios, lindos teatros, pero solo vienen Mónica y César.
¿Qué dice qué? ¿Pero qué?
Solo vienen Mónica y César.
Claro, porque viven ahí.
Claro, viven ahí, ni siquiera van. Siempre los escuchamos desde Posadas Misiones y hoy tenemos la oportunidad, etcétera, etcétera, dicen Flor, Pablo, Pame y Mica. ¿A dónde están todas estas personas?
Era
una nada más.
Se fueron las demás.
Se fueron. No les gustó, sabía. Sabía qué iba a ocurrir.
Muchachos, a modo de venganza personal, invité a ver el programa a un amigo que vivió toda su vida en Perú. Hasta ahora están haciendo tan buen programa que la venganza no tiene sentido, dice. Saluden a Paolo, por favor, gracias. Qué lindo.
¿Te gustó?
Bueno.
Sí. Hoy, 15 de julio, Gladys cumple 51 años. Ella te escucha desde que nací. Soy su hija, María, de 20 años. ¿A dónde está la hija Gladys? Hola. Bien, tengo dos mensajes. Hace 8 años que te escucho, vine de Salta. Dice Ceci. ¿Me puedes sacar una foto? ¿Dónde está Ceci? Sí. Negro, ya que usted tiene tantas novias. ¿No me hace gancho con Manuel Moreira? Dice Angie. No vino.
No vino.
No vino Moreira. Qué cosa. Deben estar ahí en medio del río.
No, si ya está en
el río.
¿Qué río?
En medio
¿En qué río vienen?
Del desierto. Viene en taxi.
Ah, en taxi.
Sí, de Tucumán.
Le fue bien, claro, entonces.
Sí.
Viene en dulce, me parece.
Esa. Taxi.
Buenos Aires.
Sigue ese micro. Bueno. ¿Tenemos alguna otra cosa? Si quieres, vamos ya. Que nos
no, sí, podemos ir. Aquí Belén y Julieta de Rosario, que mandan saludos a Lucía, que está allí. Mañana vuelven para allá.
Mañana sí vamos a tener a Manuel. Y un informe acerca de los riesgos de la electricidad, ¿eh?
Fundamental.
¿Cuánta gente? Usted no sabe cuánta gente bueno. Se fulmina cada día. Hay una estadística en los Estados Unidos que dice que cada 24 horas se fulmina una cantidad de gente.
¿Sabe por qué es esto? Porque los enchufes, por ejemplo, transmiten electricidad.
Sí.
De tal forma, si uno agarra los dos polos. Si uno agarra los dos.
Explíqueme polos, eso. ¿Cómo se agarra los dos polos?
Que si yo meto un dedo en uno.
¿Estás seguro?
¿Según en cuál?
Si, ¿y cómo sabe uno en qué agujero lo puede meter y en cuál no?
Es una ruleta rusa.
Tendría que tener cada agujero algo que dijera, aquí sí,
usted,
claro.
Aquí no.
Porque, con el dibujito, el dedito tachado.
Claro, el dedo tachado y en el otro el dedo...
permitido, habilitado.
Uno de los polos no le hace nada.
¿Y cuál será el que no me hace nada?
Y eso es lo que tiene que averiguar.
Bueno, pero... la suerte y verdad.
Claro, podemos jugar a ruleta rusa y meter el dedo en el enchufe. Para mí hay que meter los dos dedos, si no meter...
¿Sabes lo que la gente...? Yo trabajé en un taller de radio y televisión como aprendiz.
Ajá.
Y me fue muy bien cuando era chico. Aprendí muchas cosas de electricidad.
Arreglar, así.
Sí, señor.
Yo tengo el timbre que no me anda.
Bueno, el timbre es lo más sencillo.
¿Por qué no me lo viene a arreglar un día?
Bueno, el timbre es lo más sencillo que hay.
Golpeé la puerta, eso sí, cuando se...
Sí, se lo reviso. El timbre es una pavada. ¿Timbre solo o con cámara? Con...
No, timbre, nada más en casa, tren, y yo salgo. Y nada de cámara.
El día que vaya se lo arreglo.
Bueno, pero me iba a contar algo.
¿Cómo se prueba la electricidad? Con esta parte de la mano.
Con el...
Claro, porque si a usted le da una descarga, porque el problema es...
La parte nervios, arriba de la mano, no la...
Claro,
mano.
El problema es que se contraen los músculos y usted queda agarrado a la...
¡Ah, tiene razón! Si usted toca algo para ver si tiene electricidad. Claro. Y con la palma se le cierra la mano automáticamente y no la puede soltar.
Exacto.
Eso es lo que tiene... a mí me contaron algo muy parecido. Que si agarras algo que tiene electricidad, después no lo podés soltar.
Claro.
Y la gente se muere por eso, porque no lo suelta, incluso los parientes le gritan, ¡soltalo! Y el tipo más fuerte lo agarra.
¿Sabes la única forma de, o con una patada voladora, algún amigo o,
claro,
o la suegra o algo, una patada
una
voladora?
Patada en la cabeza mejor, ¿no? Y para que aprenda, ¿o no?
¿Para qué? Pero lo fractura. No, para despegarlo.
Ah, para despegarlo. Ah, porque si vos lo vas a sacar y lo agarrás así,
se transmite la electricidad.
Le das pegado como la historia de Galveston.
Queda una cadena de...
Una
de
cadena...
Hasta 700 personas pueden matar.
Todo el pueblo de Galveston estaba. Uno, un señor metió el dedo en el enchufe, fue otro a sacarlo, quedó pegado. Un tercero, un cuarto, un quinto, un vigésimo octavo. Y hasta que 7.000 personas ya estaban formando la rosca.
Ahora, yo ese cuento lo conocía para arrancar un nabo.
No, así, algo así. Porque vino... John Carmichael, que era un señor de Galveston, y con un palo, y le encajó un palo al primero que le decían el nabo, al que metió imagínense, y le metió un palazo al tipo y quedaron, salvó a toda la población. Y hay en la ciudad de Galveston una foto de John Carmichael, el salvador de Galveston, está ahí con el palo así, ¿no?
Por eso le decía le decía lo de esta parte de la mano, porque si se le cierra la mano, usted no agarra nada.
Pero usted probó yo,
ahora, ¿cómo haces para agarrar algo con la parte de arriba de la mano? Es muy difícil.
Usted toca a ver si tiene electricidad.
Primero toca, pruebista, toca ahí. Claro, entonces, yo toco todo, incluso una persona por quien me dice que a lo mejor sin que yo vea está poniendo el dedo en el enchufe por atriqui, y yo la toco y me quedo pegado. Entonces yo cuando voy a tocar una dama, te amo, momento, le hago así.
Pero ese es
prohibista.
Le doy la solución casera, disyuntores. Funciona perfectamente en toda la casa.
Con un disyuntor uno puede tranquilo meter los dedos en cualquier enchufe.
¿En cualquier parte?
Sí. Siempre y cuando estén probados y qué sé yo. Cada tanto hay que hacer, pero sí, salta.
¿Y cómo lo prueba? Metiendo los dedos en el enchufe.
Dígamelo en serio, porque yo voy a poner disyuntor y después... Voy a invitar a una amiga a mi casa y le voy a decir, si no me querés, me suicido.
No, pero tiene que tener bien chequeado.
Meto el dedo en el enchufe, lo meto.
Tiene que tenerlo bien.
Me dice que no, y no voy a andar. Y algo que me salvé de casualidad, la amiga dice, miércoles.
Hay que probarlo bastante antes, porque por ahí quedan pegados los bornes o algo y no va a manda.
Pero entonces, para tener esa clase de seguridad, prefiero fulminarme directamente. Pero, ¿usted nunca le amenazó a una amiga que se va a matar si no le dice que sí?
No.
¡Me mato! O en el chupe, lo que sea,
No, la verdad que no... No, nunca tuve...
¿Tenés que quererme, ¡Me mato,
Sí, no. Nunca llegó a tal... Nunca desperté tales pasiones, yo...
No, pero esas son usted el que tiene las pasiones. La que no tiene pasiones es la mía. Dice, ¿qué me importa? ¡Matate!
Le facilita un enchufe, inclusive. ¿Vas a llamar al sordo?
Sí, vamos a llamarlo. Una pequeña pausa y saludamos con el... Aunque sea un saludo al sordo.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Para defender la mesa de los argentinos, más en democracia. Todos al Congreso. Plaza de los dos Congresos. Martes 15 de julio, 15 horas. Frente para la victoria.
Comunicate con la radio. 4535-4000. Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Señoras, señores, llega a toda velocidad al paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires el maestro, el sordo Arnaldo Gance. Maestro, hay poquísimo tiempo aquí, Maggie de la Plata le pide hojas muertas.
¿Y nada más?
¿Tiene
alguna otra cosa?
Todos los pedidos que había. Te ponen el calzoncillo, Mabel pedía...
Cualquier tango, María Isabel, mire, se conformaba, Araca Corazón.
Tierra hermana Susana de Castellar. Uno, prepárese de hogar.
Acá, Pájaro Campana le pedía...
Me llama María Isabel, me parece.
Con la punta del zapato quiero escribir su lindo nombre, María Isabel.
Pero no me acuerdo.
Bueno, vamos. Bueno, va a ser ¿qué va a ser? ¿Hojas muertas?
No sé, pero nos va a sobrar tiempo.
¿Sí? ¿Nos va a sobrar tiempo?
No. Sí, no importa, hagamos.
Bueno,
después le puedo pedir kilómetro 11.
Ahí está. Susi
de Pilar. Susi de Pilar, kilómetro 11.
Bueno, cómo no, ya no podemos.
Y nos vamos con eso, sí.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 8 décimas. Reiteramos, finalizó la toma de rehenes en Campana. 3 delincuentes liberaron a cerca de 20 personas que mantenían cautivas en un supermercado chino. La situación fue controlada luego de más de 4 horas. En fuego cruzado con la policía, un efectivo resultó herido en una pierna. Los malvivientes tienen todos un extenso prontuario y eran conocidos en la zona.
El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Estornelli, se hizo presente en el lugar.
¿Están detenidos? Felizmente tenemos un final feliz. De un asalto con toma de rehenes, con un final feliz. Vine para interiorizarme del procedimiento, para supervisarlo, felicitar al personal y en especial visitar a policía herido. Yo confío en el profesionalismo de la policía de la provincia.
Diagrama especial de tránsito por los actos del día de hoy. Respecto al estacionamiento, el gobierno porteño recomendó a los asistentes al acto en el Monumento a los Españoles que dejen sus vehículos a 90 grados en el perímetro del Lago del Rosedal. Estará cortada la Avenida del Libertador entre Kennedy y Casares y la Avenida Sarmiento entre Berro hasta Colombia. También se interrumpirá el tránsito en la Avenida Iraola desde Mont hasta Avenida del Libertador. En Congreso estará cortada la avenida Callao desde Bartolomé Mitre hasta Rivadavia y la avenida Entre Ríos entre Rivadavia y Avenida Belgrano. Además, Rodríguez Peña desde Bartolomé Mitre hasta Rivadavia y Virrey Ceballos desde Alsina hasta Belgrano. Por la avenida Rivadavia se cortará desde Riobamba hasta Paraná, Avenida de Mayo desde Sáenz Peña hasta Rivadavia y Polito Yrigoyen desde Combate de los Pozos hasta Sáenz Peña. -17 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha agotado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Ha agotado el tiempo. Eres para mí.
En toda la República Argentina pasan 4 minutos de las 2 de la mañana. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza.